Abans d'anar a l'entrevista que em toca, cal dir que en el sorteig del tall de cabell gratuït de la barberia Pardomens, que està al carrer Cova Santa número 23, heu de cridar al telèfon 964 53 89 21. Només dir el nom de la barberia Pardomens i el carrer on està, carrer Cova Santa número 23. Que no hi sigueu en directe, que no patiu, que nosaltres agarrem la crida, que vos agarrem els datos, però no teniu que eixir en directe. Val? Crideu 964 53 89 21. Ahora sí, Víctor Viciedo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, y dice, no es todo lo que parece.
Sí, sí, me estoy refiriendo a una manifestación que está programada para el día 18 de diciembre en Bruselas y que, bueno, esta venía anunciada en prensa como que los agricultores planean tomar Bruselas con una revuelta histórica contra von der Leyen. Parecía una revuelta como la que tuvimos en febrero del 2024. Y dices, bueno, vamos a ver, efectivamente von der Leyen merece una revuelta, porque von der Leyen es la que ha puesto todas estas políticas globalistas, de globalismo ideológico y globalismo económico, que son los acuerdos comerciales de libre comercio con países que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo y que nos crean a nosotros una competencia desleal. Entre ellos ahora mismo pues se pensaba o se quería ratificar Mercosur, que hablaremos también de él. Y entonces cuando uno ve esto dice, bueno, pues efectivamente sí, tenemos ahí la ratificación de Mercosur, que von der Leyen quería hacerla antes de que terminara el 2025 para empezar el 2026 ya con Mercosur aprobado. Pero parece que no le den las cifras, ¿eh? O sea, parece que en la ratificación de Mercosur, Francia, Polonia dicen que no. Italia, Países Bajos y Austria están reticentes y como tienen que conseguir el 60% de la población europea, no solamente los dos tercios de los países, sino que esos dos tercios de los países tienen que ser el 60% de la población europea, con estos países que son grandes, sobre todo Francia, Polonia e Italia, pues no van a conseguir ese 60%. Y entonces siguen negociando porque estos no se aventuran a perder una votación. Ya lo vimos cuando la ley de restauración de la naturaleza. Cuando la ley de restauración de la naturaleza no les daban tampoco las cifras y se hizo la reunión del Consejo de la Unión Europea. Y dices, bueno, pues van a perder, ¿no? No perdieron, porque resulta que un país que decía que no, que era Austria, suministra de transición ecológica o suministra de Ministerio de Transición Ecológica, votó que no, en contra de lo que su gobierno quería. Es decir, ¿qué hicieron? Pues yo me extraña que una ministra de momento le salga en la vena humana y decir, es que claro, es que estamos hablando del clima, estamos hablando del medio ambiente, yo no puedo traicionar al medio ambiente y tal. No, no. Una ministra funciona en función del no de sus principios, sino de lo que le dice el gobierno. Y si traiciona a su gobierno es porque ha habido algo. Vete tú a saber si es un maletín o qué es, porque esta señora, desde luego, pues posteriormente, pues ya no tiene futuro político. Pero algo ha habido ahí para que votara a favor de la ley de restauración de la naturaleza. Por ahora están, por eso, negociando con Francia, Italia y demás, y por supuesto que estos países van a sacar algo a cambio. España no. Pueden sacar, por ejemplo, que haya cupos a la carne, que haya cualquier cosa que les pueda beneficiar. Pero España desde un principio está a favor. En el acuerdo de Mercosur no hay ni una sola salvaguarda para los productos españoles, para los cítricos, ni ninguna limitación en cantidad de kilos, ni nada. Y por supuesto, pues España está desde un principio a favor de Mercosur, sin mirar si nos beneficia o nos perjudica a los agricultores españoles, que nos perjudica y mucho, porque es la competencia desleal de todo un continente. Bueno, pues Ursula von der Leyen es culpable de todo eso. Y por lo tanto sí merece una manifestación, una revuelta de todos los agricultores, solamente por el tema Mercosur. pero también la merece por las políticas verdes. Políticas que han ido limitando la actividad agraria y ganadera hasta asfixiarla, y que los ganaderos y agricultores familiares estén abandonando sus explotaciones porque no pueden continuar con ellas. Y esta señora es la culpable de todo eso. Bien, pues... pues no, no iban por ahí los tiros. O sea, en realidad, lo que se va a discutir el día 18 en Bruselas y contra lo que se van a manifestar es contra el marco financiero plurianual. Y dices, bueno, ¿y qué es eso del marco financiero plurianual? Bueno, pues el marco financiero plurianual es el reparto del dinero de la Unión Europea entre los distintos subapartados para 7 años. Concretamente, la PAC hasta ahora teníamos 387.000 millones de euros para todo el periodo de 7 años. 387.000 millones de euros. Y en ese marco financiero plurianual, de momento a la PAC se le dan solamente 300.000 millones de euros. Y dices, pero
80.000
han quedado fuera. Y entonces, pero además hay otra cosa, y es que este marco financiero plurianual van a hacer cajón único. Cajón único, y allí pues van a poner no solamente la PAC, sino que en ese cajón único van también los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión son aquellos que es para el desarrollo de zonas, digamos, más desfavorecidas, ¿no? Para hacer carreteras, autopistas, digitalización de la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso van en el mismo cajón, ¿no? Y luego también va la transición ecológica. Entonces, en un mismo cajón ponen todo ese dinero y le dan autonomía al país en cuestión, a los países, por primera vez en la vida, o sea que no hay una cantidad asignada directamente para la agricultura, sino que de ese cajón saldrán las ayudas a la agricultura.
¿Sabemos para España qué cantidad viene?
No, todavía no. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos, pero vendrá en forma única, en un fondo único. No para la PAC, fondos de cohesión y transición ecológica, sino que viene todo en un fondo único, y de ese fondo único, pues nuestros ministros son los que asignarán esas cantidades, ¿no? Entonces uno, cuando se pone a reflexionar esto, dice, vamos a ver, el político siempre se mueve en función del voto. ¿Y qué es lo que da votos? Pues hacer una vía de tren, una carretera, una autopista, poner internet en los pueblos, todo eso puede dar votos. Hacer algo que puedas vender como que estás salvando el planeta o estás salvando parajes naturales y tal, también da votos.
El darle, sí, el sistema de votación en España, bueno, la ley, todos sabemos cómo es el sistema de votación, porque claro, si se favorece la España vaciada, que es, yo creo, donde va a ir una gran cantidad de dinero, también como zona menos favorecida, con el mismo número de, con menos habitantes, sacan el mismo número de votos.
Sí, pero hay un pequeño detalle, ¿no?
Las políticas verdes también es algo que, según el proyecto que presentas, va delante de otros proyectos. En este momento es así, ¿eh?
Sí, porque claro,
yo también estaba pensando, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cada país va a presentar sus proyectos para que de esos 300.000 millones de euros vengan más para cada país? Claro, ¿irá en función de los proyectos que se presenten?
No. Siempre hay una asignación en función de la cantidad de habitantes o de agricultura que tiene cada país. O sea, que si a nosotros nos corresponde, pues, no sé, 300.000 millones de euros, pues nos darán 300.000 millones de euros. Perdón, es que estamos hablando... Bueno, los que nos correspondan, ¿no? La cuestión es que yo lo que tengo claro es que si viene en un cajón único, el pagar, digamos, una PAC a un agricultor, eso es lo que menos votos da, porque solamente da el voto de ese agricultor, suponiendo que esa PAC fuera generosa, que no lo va a ser. Tengamos en cuenta que ya hubo un recorte bastante importante en los 7 años anteriores, o sea, los que ahora mismo estamos en ese periodo, ya hubo un recorte de PAC bastante importante. Y no solamente hubo un recorte de PAC muy importante, sino que encima se vinculó parte de esa PAC a cumplir una serie de condicionantes ecológicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchísimos agricultores no hacen esos condicionantes porque les cuesta más dinero el cumplir con esos condicionantes que el no cumplirlos y no cobrar esa parte de la PAC. Bueno, pues ahora, encima, si viene en un cajón único, también vamos a ver cómo se reduce esa cantidad de PAC. Bien, entonces, parece que sea una manifestación lógica, ¿no? En principio, porque si vamos a pelear para que la PAC sea más justa y para que tengamos una PAC, digamos, asignada nominalmente, o sea, que haya transparencia, o sea, la cantidad de dinero de PAC que vamos a tener es este. O sea, que en principio parece que bueno, pues es un motivo bastante poderoso para manifestarse. El tema es que a mí me suena todo a postureo y voy a explicar por qué. Bien, lo primero es que ya sabemos que esa manifestación para nada se va a tratar Mercosur. Dices, bueno, ¿y cómo pierdes la oportunidad de manifestarte contra Mercosur? Si Mercosur es la puntilla a la agricultura y la ganadería. Uh-huh. Y se va a ratificar, si no en diciembre, en enero, cuando a ellos les salgan las cuentas. Hay que presionar lo máximo posible para que no les salgan las cuentas nunca, para que haya países que estén reticentes a doblegar el brazo. Bien, pues ya no hay manifestación por Mercosur. También porque no te manifiestas contra esas condicionantes verdes que han hecho que muchos agricultores renunciemos a la PAC. Porque no te manifiestas en contra de todas esas políticas verdes que están destruyendo la agricultura y que nos generan incendios y nos generan inundaciones. Porque también esas leyes verdes son las culpables de las inundaciones de Valencia y de los incendios que hemos tenido este verano. Porque si no limpias cauces de barrancos, si no limpias los montes, pues al final tienes lo que tienes, ¿no? Bien. Pues si nosotros leemos el artículo y vamos al meollo de la cuestión, te das cuenta de que hay una carta que dirigen a la Comisión Europea una serie de grupos políticos. En primer lugar, esa carta la está firmando 454 eurodiputados de los 720 y lo que dicen es que o se corrige este fondo único para el tema de PAC, fondos de cohesión y transición ecológica, o no hay negociaciones, no se va a votar a favor.
Entonces, pues es un 60% y pico, 65%
del Parlamento.
Sí, sí.
Es decir, que el no a esta ley está asegurado. O sea, no hace falta ir a manifestarte, ya está asegurado el no. Y dices, bueno, pero ¿quiénes son esos partidos políticos que están votando o que están han firmado esta carta? Bueno, pues estos partidos políticos, fijaros la sorpresa, que han firmado la carta, son el Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Renovar Europa y Los Verdes. O sea, justo son aquellos que apoyan a Ursula von der Leyen y a la Comisión Europea. Los que han votado a favor de Ursula von der Leyen para que sea comisaria de la Comisión Europea. O sea, están firmando una carta en contra de lo que ella está postulando, justo aquellos que la votaron. Y dices, ¿y los otros? Los otros son ECR, Conservadores y Reformistas, ID, Identidad y Democracia, y la Izquierda, como grupos importantes. Y dices, bueno, pues estos grupos, los tres grupos estos, votan siempre en contra de los acuerdos comerciales.
Víctor, cuando has hablado de ECR y de ID, has nombrado a los dos de extrema derecha.
Correcto.
Y los dos de extrema izquierda, ¿están desglosados?
Sí, vamos a ver, Conservadores y Reformistas es, extrema derecha, donde uh-huh. estaba antes Vox, por ejemplo,
sí.
Y de Identidad y Democracia es donde está ahora Vox, uh-huh. Y la izquierda pues es donde está Podemos y no sé, pues todos los partidos de extrema izquierda. Bien, de alguna manera vemos que los partidos globalistas, los que apoyan los acuerdos comerciales y las políticas verdes,
es decir, los que pusieron a
Ursula von der Leyen. Sí, sí.
Los que la pusieron en el cargo han votado.
Han firmado una carta en contra de este marco financiero plurianual. Entonces dices, bueno, ¿y por qué será? ¿No? ¿Será para apoyar más a la agricultura? ¿Por qué motivo será? Pues no lo sabemos. Lo que tengo claro es que este marco plurifinanciero plurianual también será votado en contra por ECR, por IDE y por la izquierda. Lo tengo clarísimo. Con lo cual, no tiene ni un solo apoyo en el Parlamento Europeo. ¿Para qué te vas a manifestar?
Es que estoy un poco desconcertada.
Yo también. O sea, esto es tacticismo total. Esto es tacticismo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor con un máximo luego vas a mejorar esa propuesta, te la votan a favor, no hay ninguna manifestación en contra de Mercosur, porque ya ha habido una gran manifestación en contra de Ursula von der Leyen, y por lo tanto ya el campo desgastado que se ha manifestado ya en Bruselas no se va a volver a manifestar en Bruselas cuando se ratifique Mercosur. Yo creo que por ahí van los tiros.
Fíjate, o sea, has terminado diciendo, ¿cuándo se ratifique Mercosur?
Efectivamente, porque no lo sabemos.
Esto es de Maquiavelo.
Sí, sí, yo creo que esto aquí hay algo gato encerrado, diríamos.
No, es de Maquiavelo.
Es decir, gato encerrado. O sea, y ahí va Asaja, que realmente no es Asaja. O sea, quien está convocando es una organización, digamos, de índole superior, que es el COPA COCEGA. El COPA COCEGA reúne a todas las OPAs, a todas las organizaciones de producción profesionales, sí. Y reúne a todas las cooperativas agroalimentarias. Entonces, son todos aquellos que, digamos, no muerden la mano que les da de comer. Son todas aquellas organizaciones que son del sistema y aquellas que cobran subvenciones. Entonces, normalmente estos nunca se manifiestan por estos...
Víctor, temas. ¿Me dejas decirte algo llegado a este punto? Te he preguntado cuándo has llegado. Viniste a la manifestación del viernes y tú me dijiste no. Y aquí la chica que convocó la manifestación para la tasa de la basura aquí en esta ciudad, dice que se puso de acuerdo, o sea, que llamó a todas las asociaciones. Tienes el micro para decir que contigo no habló nadie, ¿no?
No, por supuesto, con Alif no ha hablado nadie, y somos una asociación que ha nacido aquí
en la ciudad de Villarreal,
que hemos crecido, que ahora mismo somos autonómicos y que vamos a migrar a nivel nacional. Ya.
Por aquello cobran, todas las asociaciones del gobierno de turno.
No, nosotros no cobramos subvención absolutamente de nadie, pero de nadie, ni queremos. O sea, nosotros queremos ser libres para poder opinar libremente lo que queramos y sin que nadie condicione nuestra opinión. Y por eso estoy denunciando esto.
Claro.
No verás a nadie denunciar esto. Que esto es de una lógica aplastante. O sea, vamos a Bruselas, porque es que nosotros, Alib, nos hemos reunido para ver si íbamos a Bruselas.
Claro.
Y por eso sabemos todo esto. Porque hemos puesto a indagar.
Y cuando tú trasladas a los socios de Alib, vamos a Bruselas, pero ojo, ellos se quedan...
pusimos lista y todo. Si tenía ya una veintena de personas apuntadas, y cuando hicimos la junta para ver todos los detalles de los aviones y demás y tal, pues hubo alguien que empezó a decir, pero vosotros habéis leído esto, pero vosotros habéis visto esto, pero habéis visto quién convoca, pero habéis visto lo que piden, pero habéis tal. Claro, hemos puesto a indagar, y efectivamente no hay manifestación contra Mercosur, no hay manifestación contra políticas verdes, es una manifestación solo contra el marco financiero plurianual, un marco financiero plurianual que está caído, que no va a salir, pero ni de coña, por ningún motivo, porque están firmando una carta justo los que lo votarían, y los que no lo van a votar ni de coña, pues esos, claro, estos están aparte.
De verdad, es que es como si tuvieras que estar defendiéndote continuamente, porque es como si estuvieras... No tenemos una sociedad de bienestar, no tenemos una sociedad donde se nos hable claro. Es como si siempre nos estuvieran dando y quitando, y al final es como que estar desconcertado, ¿no?
Vamos a ver, y tan desconcertado como tiene que estar la gente, porque la gente no sabe que hoy en día el radicalismo está en estos partidos que llamamos de centro. Porque de verdad el apoyar acuerdos comerciales para que te vengan los productos de fuera y los nuestros no se puedan vender, ¿eso es moderación o eso es radicalismo?
Pero fíjate,
de verdad el decir que hay un cambio climático debido al CO2, que eso es una gran mentira. El cambio climático, claro que lo hay, pero contra el clima no podemos hacer nada más que adaptarnos. Pero decir que el CO2 es el culpable y por lo tanto hay que disminuir las emisiones de CO2, cuando los científicos, ahora mismo si me está escuchando,
sí,
un físico, un geólogo, un geógrafo, un meteorólogo y tal, dirán, este señor tiene la razón, el CO2 no es culpable de nada, el CO2 es el gas de la la vida. Pero los políticos te están bombardeando. Esto es como lo de Galileo, aquello de que... y sin embargo gira. O sea, que es así. O sea, que toda la política te está diciendo que el CO2 es culpable. Están montando toda una radicalización en contra de la economía, de las personas, por el tema del CO2. Y resulta que es una gran mentira. El CO2 no es culpable de nada. Y yo animo a todos los científicos que empiecen a hablar. Ya hay muchos científicos que están hablando. No les dan voz en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, claro, lo ha dicho la tele. La tele está pagada. La tele está pagada. La están subvencionando quienes quieren que haya un CO2 que haga un cambio climático. Y para que tú te estés restringiendo en tu vida diaria un montón de cosas y haya gente que se esté forrando con plantas fotovoltaicas, con eólicas, con hidrógenos verdes y chuminadas por el estilo. Cuando resulta que de verde las plantas fotovoltaicas no tienen absolutamente nada.
Víctor, Por ir lo más próxima, o al menos a lo que yo llego, yo tengo una notificación del Ayuntamiento de Villarreal donde dice que hay un seguimiento del escrito TRIPS Avanti y a Villarreal.
Auranti.
Auranti.
Sí.
Lo voy a leer en valenciano, en castellano, perdón. Se me dice que... lo voy a ir traduciendo mejor, ¿vale? El Ayuntamiento y la Cooperativa de Villarreal presentan las conclusiones del primer periodo de monitoreo intensivo de esta plaga cítricola. Y detectar adultos y ninfas en diferentes parcelas, no se ha observado daño significativo en los frutos. Han sido 3 meses de trabajo técnico. Y digo que los brotes y la parte más vulnerable, que es de la que el TRIP se alimenta, dice que la afección se limita y que es la que limita al rendimiento del cultivo. Esto es lo que dicen ellos.
Bien, te explico. El escitotrip es un insecto que, en función de la meteorología, puede hacer daño o no. Y también depende en qué época del año la meteorología le es adversa.
Pero dice que el impacto es mucho menor al previsto.
Sí, sí, claro, lo explico.
Es cierto.
Sí, ha sido cierto y voy a explicar por qué. Si hubiera hecho calor en los meses de abril y mayo,
sí.
Y resulta que llovió mucho en ese periodo de abril, uh-huh, y mayo, hubo días de mucha lluvia, pues el escitotrip no llegó a desarrollarse lo suficiente como para hacer daños. Porque es ahí cuando el fruto está en flor y está saliendo, digamos...
Los
brotes más tiernos, o sea, uh-huh, lo que sería la naranjita más tierna, pues es ahí donde podía haberle hecho daño. Como la meteorología no le fue favorable al escitotrip en ese periodo, pues nos salvamos. El escitotrip luego se ha desarrollado y mucho, y lo vemos con los brotes de los naranjos. O sea, que aquel que tiene una plantonada, sus naranjos o les hace tratamiento continuo o no ha habido manera de que se desarrollen, porque el escitotrip afecta a los brotes y al fruto. Al fruto ya no le afectó, porque solamente afecta al fruto cuando es muy pequeño,
sí.
Y entonces en esos momentos la climatología no era favorable. Y cuando ya ha sido favorable la climatología para el desarrollo del escitotrip, digamos que el fruto, la naranja, estaba salvada y ya no le puede hacer daño. Porque en cuanto tiene ya una piel más dura la naranja, el escitotrip, que es un bichito muy, 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 muy pequeño, ya no le hace, o sea, no
ha
le
sido
hace daño.
Porque el cultivo nuestro lo hemos tenido estas condiciones.
El hecho, o sea, si el año que viene la climatología es de sol...
Y
calor en los meses de abril y mayo, tendremos daños.
Vale, la acción que ha tomado este ayuntamiento, me refiero por las instituciones públicas, sí, de otras ciudades, de tener ese estar pendiente, ir a ver parcelas durante 3 meses seguidos en ese momento, ¿esto nos hubiera servido de prevención? Es decir, ¿esto es una buena acción? ¿O es una acción que pasa sin pena ni gloria?
Es una acción que pasa sin pena ni gloria, porque es una acción simplemente de monitoreo, como os he dicho antes. O sea, ese monitoreo lo he hecho yo en mis fincas. Yo cogí unas placas de estas pegajosas de amarillas, las colgué en mis árboles y yo veía en todo momento la cantidad de citotrip que se iba pegando a las placas, a las planchas. Hay gente que lo ha hecho y hay gente que no. O sea, que ese monitoreo lo podemos hacer nosotros mismos.
Pero en caso de que, imagínate, ¿no? Un consistorio, una institución pública, detecta que, bueno, que vamos a tener un desastre en el primer mes y toma una acción.
No, la acción tiene que ser fitosanitaria, o sea, la acción la tenemos que tomar los agricultores.
¿Pero se podría hacer?
Sí, claro. Vamos a ver, la cooperativa, por ejemplo, ha sido la que ha estado haciendo el seguimiento.
Sí.
La cooperativa tiene una serie de socios a los que les hace tratamiento.
Ajá.
No es mi caso, ¿eh? Pero sí, la cooperativa, bueno, yo sí que estoy en la cooperativa y compro los productos de la agricultura a la cooperativa, pero la agricultura no me hace los trabajos agrícolas, quiero decir. Bien, pues aquellos que en la cooperativa hacen los trabajos agrícolas, si hubiera visto que el citotrip se estaba desarrollando, pues hubieran aplicado soluciones fitosanitarias.
Entonces la solución no es para todos los agricultores de Vilarreal, ¿no?
Sí, porque si te lanzan un aviso diciendo que tienes una
plaga encima,
una plaga encima y que se está desarrollando mucho y tal.
Por lo tanto, es una buena opción.
O sea, sí, si te lanzan la alerta. O sea, yo, por ejemplo, me he hecho yo el monitoreo. Yo sabía lo que tenía y además las placas esas se las he pasado a la cooperativa para que también la cooperativa tenga datos de mis fincas. Pero que hay muchos agricultores que eso no lo han hecho. O sea, que o bien te haces tú el monitoreo o alguien te avisa de que la cosa está mal. Hay muchos agricultores que por si sí, por si no, pues hicieron tratamientos.
Y tenemos el tratamiento, o sea, está autorizado el tratamiento contra este tipo.
Entonces podemos
estar tranquilos.
Bueno, vamos a ver, está autorizado. Hay productos, digamos, que han sido desautorizados, que son más efectivos. O sea, ahora mismo los productos que tenemos no son tremendamente efectivos, pero sí que por lo menos reduces la población.
Bueno, pero esto no era lo que nos pasó en unos años atrás.
Con el cotoné de Sudáfrica.
Ojo, que ahí tuvimos
efectivamente
de todo. Y otra cosa que también ha calado mucho en la sociedad, Víctor, y yo lo veo todos los días, la gente miramos de dónde vienen los productos. Esto era un caballo de batalla horroroso, pero... Casi todo el mundo comprueba de dónde viene. Y algo que nos afecta muchísimo es que pueden ser muchas, o sea, hortalizas, pero la naranja. Y nos echa hacia atrás cuando vemos que pone
Sudáfrica.
Sí.
Bien, pero hay que tener en cuenta también que lo hemos denunciado aquí en esta radio, que hay muchos exportadores que tienen fincas en Sudáfrica, que traen en barcos al de Castellón o al de Sagunto la fruta suya, que la llevan a sus almacenes y que como resulta que no hay inspecciones de la Consellería de Agricultura en los almacenes para comprobar si la fruta que viene de fuera sale etiquetada como que es de fuera, pues te puede salir como que sale etiquetada como española perfectamente.
Pero tú fíjate qué caballo de batalla tan grande habéis ganado, que tienen que mentir para poder venderla. Es decir, que esto ni te lo planteabas antes, el comprar. Que se pueden encontrar con el problema que se encontraron con las fresas que se estaban regando con aguas fecales.
Sí. Efectivamente, es que no solamente está el problema de salud, hay algo más grave que el tema de la salud, porque efectivamente allí no cumplen las normativas que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Aparte que aquí las normativas son exageradamente, muy exageradas, es decir, que nada iba a afectar a la salud tuya si, por ejemplo, pudiéramos tener todavía el metilclorpirifos. Nada te iba a afectar a la salud porque los tratamientos los hacemos en primavera, entre otras cosas, cuando no hay fruto. Pero bueno, el tema está en que no solamente es un problema de salud, es un problema de soberanía alimentaria. Acordémonos del COVID. O sea, si la gente compra productos de fuera, a nosotros nos toca abandonar. Porque lo nuestro no se vende, nos están sustituyendo. Si nosotros abandonamos, se pierde la soberanía alimentaria. Si se pierde la soberanía alimentaria, el día que haya cualquier problema internacional, sea energético, de combustible, de alguna guerra, un problema diplomático, lo que sea, que aquel que te trae la alimentación no te la va a traer, si tú no tienes la alimentación en tu país, vas a pasar hambre.
Hombre,
Entonces, solamente por eso la gente tiene que comprar producto español, aunque le costara, que tampoco es así, aunque le costara 2 céntimos más caro, que tampoco es así, que vale al final vale lo mismo, ¿eh? Pero aunque fuera más caro, hay que comprar producto español. Siempre hay que mirar la etiqueta, que veamos que es producto español, y no comprar nunca producto extranjero, ni siquiera fuera de temporada. No comáis naranjas fuera de temporada, no comáis melón o sandías fuera de temporada, porque lo que vais a comprar fuera de temporada viene de fuera, viene del cono sur, ¿eh? Hay que comprar lo de temporada, porque eso es nuestro, y hay que apoyar lo nuestro.
Por cierto, ayer apoyaste lo nuestro también, ¿no?
Sí.
Fíjate, ahora te cambia el tono, ¿eh?
Porque, bueno, porque esto es motivo de
alegría.
Esto es distinto. O sea, esto es un encuentro que hemos hecho aquí en Villarreal de los caballeros de la Virgen del Pilar. Y que, bueno, yo soy caballero de la Virgen del Pilar, y entonces hemos tenido pues el honor de recibir aquí en Villarreal a los caballeros de la Virgen del Pilar de Zaragoza, de Sevilla, de Valladolid, de Murcia, de Alicante y de otros sitios de España.
Y ojo, porque el encuentro se hizo aquí después del de Sevilla.
Sí, se ha hecho después del de Sevilla.
Ojo. Teníamos que dar la talla, ¿eh?
Y la hemos dado. Yo creo que hemos puesto el listón bastante alto para que el que venga detrás nos supere, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido todo un orgullo, y sobre todo ver que en esta asociación, la Asociación de Caballeros de la Virgen del Pilar, pues hay muchísima gente joven. Y desde aquí animo a que os hagáis socio de esta asociación religiosa. Que bueno, pues la verdad es que tiene mucho futuro en Villarreal, está creciendo y bueno, pues la verdad es que la devoción a la Virgen del Pilar como patrona de la hispanidad, pues bueno, es muy importante.
Víctor Viciedo, no sé si te queda algo más por decir.
Pues yo creo que lo hemos dicho todo. Simplemente decir que efectivamente no es lo que parece, esa manifestación no va contra Úrsula von der Leyen, es tacticismo tanto de las organizaciones agrarias, que van a apuntarse un tanto porque no se va a aprobar, haciendo una manifestación en contra de este marco financiero plurianual, y también los partidos políticos al final también se van a notar un tanto como que apoyan a los agricultores, cuando precisamente estos partidos políticos que han hecho la carta contra el marco financiero plurianual son los mismos que votan los acuerdos comerciales y las políticas verdes. Muchas gracias.
Víctor Viciedo, presidente de ALIP, de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.